Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel. Y vamos a estar viendo el primer capítulo de este libro. Vamos a estar viendo el primer capítulo y no lo vamos a leer, sino que vamos a ir leyéndolo mientras lo vamos explicando para ahorrar así un poco de tiempo. Y les ruego a todas las personas que tengan en mente esta predicación durante este tiempo, que podamos consagrar un tiempo al Señor en el cual podamos entender un poco más su palabra, que podamos meditar en lo que esto implica para toda la vida de cada uno de nosotros. El título de esta predicación es Una mujer en el tabernáculo. Una mujer en el tabernáculo. Y Primera Samuel se escribió en la época de los jueces. Primera de Samuel narra la última etapa de la época que se conoció como la de los jueces. En ese tiempo todavía no existen reyes en Israel. No existe el templo permanente porque todavía Salomón no ha construido un templo. No existe el templo permanente, sino un tabernáculo que todavía se puede mover, donde los sacerdotes sirven a Dios y ofrecían sus sacrificios. Entonces, el primer punto que vamos a mirar el día de hoy es que, primero de Samuel, todavía estamos hablando de la época después de Josué. Aquí los israelitas han salido del Éxodo, han pasado los 40 años en el desierto, y era Josué los ha introducido en la tierra prometida. Y en esta época han pasado cerca de 300 años. Años después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y en esta época es un lugar intermedio donde todavía no hay reyes, donde todavía el tabernáculo es movible, el templo todavía no ha sido erigido. En ese tiempo no hay reyes en Israel, no existe un templo permanente o fijo, sino un tabernáculo que se mueve y donde los sacerdotes sirven a Dios y ofrecían sus sacrificios. En Jueces 2:16 dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Uno de esos jueces es Sansón. Otro de esos jueces vamos a mirar que es Elí. Otro de esos jueces, el último juez, fue Samuel. La palabra jueces, shafat, significa juzgar, significa liberar, significa gobernar. Según el diccionario Vine, dice que en muchos contextos esta raíz tiene un sentido jurídico. Shafat se refiere a la actividad de una persona que actúa como intermediaria entre dos partes que están en conflicto. El mediador, actuando simultáneamente como juez y jurado, escucha los argumentos de los litigantes para llegar a un veredicto justo y determinando las acciones que deben de tomarse. De manera que un juez era un intermediario que podía hacer juicio conforme a la palabra de Dios, podía poner fin al pleito para poder tener una unidad entre estos dos litigantes o entre esas dos personas. Ser juez en la época de los jueces también implicaba gobernar al pueblo. O sea que un juez, aparte de ser una persona que actuaba intermediariamente entre dos personas para resolver un conflicto, también era una persona que gobernaba a todo el pueblo. Como también el ser juez en aquella época tenía una función militar en defensa y protección del pueblo. De manera que un juez también salía a la guerra para defender al pueblo de Israel. Por eso vemos en Jueces 2:16 que dice: y Jehová levantó jueces, plural, que los librasen de mano de los que les despojaban. Luego tenemos aquí entonces la definición de lo que es un juez en el Antiguo Testamento. No es igual que el juez del día de hoy. Este juez era una persona que servía de intermediario para resolver conflictos conforme a la palabra de Dios. Era una persona que gobernaba al pueblo y era una persona que peleaba por el pueblo. La historia del libro de Primera de Samuel comienza narrando la historia de los dos últimos jueces, Elí y Samuel. como también nos muestra los dos primeros dos reyes de Israel, que fueron Saúl y David. Sabemos que es Samuel el que unge al rey Saúl y después al rey David. Entonces podemos mirar que 1 Samuel y 2 Samuel es la transición donde pasa la época de los jueces, con Samuel siendo el último juez para ungir al primer rey de Israel, y comienza otra época en el pueblo de Dios. Después de estar gobernado por jueces, ahora va a ser gobernado por un rey, que después sería David y su descendencia. De manera que estos dos libros de 1 y 2 Samuel nos narran la transición divina entre la época de los jueces y el principio de la monarquía en Israel. Y el capítulo 1 nos narra la procedencia del nacimiento del último juez. En 1 Samuel vamos a mirar el nacimiento del último juez que va a ser en Israel. Y este es Samuel. Y este nacimiento fue por obra divina y por la oración de una mujer que puso su fe en Dios aún en los momentos donde la religión estaba en tiempos lamentables y donde la madre de Samuel tuvo un encuentro con Dios de una manera personal. Ella encontró salvación y Dios le quitó la afrenta de ser estéril, dándole a Samuel, el cual había sido dedicado a Dios por su madre en un voto a Dios antes que naciera. De manera entonces que 1 Samuel, el primer capítulo, miramos el nacimiento del último juez, que va a ser el profeta Samuel, aquel que va a ungir al primer rey y después a David. Y la procedencia de este Samuel es de una obra sobrenatural, donde una mujer que se encontraba en una época donde la religión también era estéril, era la condición de la congregación lamentable, donde ella oró con fe a Dios y dedicó este niño a Dios, que lleva por nombre Samuel. Y el día de hoy, hermanas y hermanos, me gustaría que pudiéramos reflexionar en este tema. Vamos a mirar el primer punto, y es la aflicción de Ana. La aflicción de Ana. Las Biblias al español la traducen como Ana, pero en realidad es Hanna. Vamos a mirar la aflicción de Ana. Veamos el versículo 1, por favor. ¿Hasta aquí le entendimos, hermanos, la introducción? ¿Sí? Muy bien. Veamos el versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín. Este lugar, o esta localidad, estaba situada a 24 kilómetros al norte de Jerusalén, en la región montañosa, comúnmente llamada Rama. La palabra Rama simplemente significa un lugar alto. Comúnmente llamada Rama, fue lugar de nacimiento, residencia y sepultura de Samuel. Entonces, este lugar, de este varón, que vamos a mirar, que después se llama Elcana, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín. Esta localidad estaba a 24 kilómetros al norte de Jerusalén, una región montañosa y comúnmente llamada Ramá. Fue el lugar de nacimiento de Samuel, donde él vivió y donde él murió. Y mira después lo que dice, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Elcana entonces, contextualmente, era descendiente de Leví, y por lo tanto él era un levita, y por lo tanto su servicio era en el tabernáculo. Entonces tenemos a un hombre que es levita, un hombre que proviene de la tribu de Leví, por tanto su servicio está en el tabernáculo. Recordemos que en este momento no hay templo, es un lugar movible, es una casa de campaña, y es ahí donde Elcana, como levita, va a ofrecer su servicio a Dios. Y mira lo que dice el versículo 2, todos juntas, hermanitas, dice así, y tenía el dos mujeres. Y podemos aquí mirar el primer error de este levita. Vemos que aquí existe la poligamia, o sea, más de una esposa que tenía. Y la poligamia, lo mismo que el divorcio, fue permitido por Dios. Pero ese no era el plan ideal ni la forma correcta que Dios estableció para el matrimonio. En Mateo 19, 3 al 8 dice así: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre, singular, dejará a su padre, su madre, y se unirá a su mujer, singular, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En Deuteronomio 17, 17, hablando de los monarcas y las personas que gobernaban, dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Podemos mirar que el pensamiento fundamental de Dios y la idea principal de Dios nunca fue la poligamia o el divorcio, sino que el hombre se uniera a su mujer y tuviera ese pacto dentro del matrimonio, no en una forma polígama, pero de una manera entre un hombre y una mujer. Y podemos mirar que este Elcana, ¿cuántas mujeres tiene? Dos. Él es levita. Y como cualquier cosa que se hace no de acuerdo con el plan de Dios, tales malas decisiones tienen también sus consecuencias inmediatas y futuras. Mira, conozcamos a sus mujeres. Dice así: el nombre de una era Ana o Hanna, y el de la otra Penina o Penena. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y quiero que veas la construcción de esta frase. Dice, el nombre de una se nombra primero, Ana, y de la otra se nombra segunda, Penina. Pero después invierte. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Puedes mirar la inversión de esto. Ana es primero, pero ella es última porque no tiene ¿qué? Hijos. La mujer segunda es Penina, pero ella es primera porque tiene hijos. Y es muy plausible por el contexto que Ana o Hanna haya sido la primera esposa del Cana. Pues se nombra primero y es Ana que el Cana ama más. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. Dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. El versículo 8, mira lo que dice. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, el amor que tú sientes por mí no te basta para que estés contenta y satisfecha. No soy yo suficiente, el amor que te tengo y el amor que tú me tienes a mí, más que 10 hijos. Y es interesante ver en el versículo 8 que el Cana le pregunta a su esposa que si el amor de él no es más grande que el de 10 hijos, pero el amor por Ana no fue mayor ni mejor que el tener descendencia. Eso es interesante. Él está diciendo que no yo te basto, pero él no le bastó ella, sino que quiso también una descendencia. Y podemos mirar aquí el estado de Ana, el estado emocional de Ana y la situación que él vive con su marido y con la otra esposa. El Cana, por el deseo de tener hijos, le hizo que tomara otra mujer para obtener descendencia. En el antiguo Israel, la esterilidad de la mujer era considerada un castigo de Dios y un motivo de deshonra, afrenta o desgracia para la que no podía ser madre. Y solamente quiero que veamos esta parte de una manera emocional y de una manera psicológica en lo que está pasando en el corazón de Ana. Esta es la aflicción de Ana. Su esposo le ama, pero su esposo ha buscado a otra mujer porque ella no puede tener que hijos. Pero el problema es que nosotros, al estar en el día de hoy, pensamos que el no tener hijos is not a big deal. Hay mucha tecnología el día de hoy, pero en aquel tiempo en que alguien, en que una mujer no pudiera tener hijos, significaba que no estaba bendecida por quién, por Dios, porque herencia de Jehová son los hijos. Y luego que esta mujer no tenga hijos, pensemos esto, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios tengo el favor de Él? ¿O quizás he hecho algo tan malo que Él me ha castigado? Solamente quiero que te imagines esa escena donde no sabes si realmente Dios está contigo, si realmente eres salva, si realmente tus pecados han sido perdonados, o vives todos los días al no tener hijos como por un castigo de quién, de Dios. Y esa es la aflicción de Ana. Pero vamos a mirar más adelante en el segundo punto, que también a pesar de que existe esa aflicción en el corazón de Ana, esa duda y esa amargura dentro de su corazón, también vamos a poder mirar un pequeño resumen de la religión que en ese momento se encuentra. Y me gustaría que nos trasladásemos ese tiempo en el desierto. Tenemos una mujer que piensa que está castigada por Dios, que todo el tiempo tiene esa afrenta de no poder tener hijos. Toda la gente sabe que la bendición de Dios es para una mamá, es tener hijos. Y al mirar que ella no tiene, al mirar que su esposo se ha buscado otra mujer para darle hijos, y ella estar ahí haciendo la ofrenda de paz y comiendo esto, ¿cómo voy a estar en paz con Dios? ¿Cómo puedo decir que estoy en reconciliación con Dios cuando tengo esta marca, cuando tengo este castigo? Pero ahora situémonos un poquito, hermanas y hermanos, en cómo estaba el sistema religioso de aquel momento. Miramos que la condición y la aflicción de Ana es real, pero ahora veamos dónde ella está. ¿En qué sistema religioso? ¿Cómo está la vida espiritual de la congregación o de este tiempo? Mira lo que dice el versículo 3, por favor. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. Quiero que veas esto. Este hombre es levita, ¿verdad? Él como levita y como servidor del templo, él tiene que ir donde el tabernáculo está. Recordemos que no hay un lugar permanente. En este momento vamos a mirar que está en Silo, no está en Jerusalén el tabernáculo de Dios. El arca del pacto no está ahí. Entonces, donde quiera que Dios está, él tiene que ir y tiene que adorar. Pero notemos esto. Él va a adorar, pero ¿cuántas mujeres tiene? Tiene dos. Solamente quiero que veas ¿cuál es la condición espiritual en este tiempo? Tenemos a personas religiosas que suben a adorar, entre comillas, pero es una forma que superficial. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. Recordemos que la ciudad es Ramá. Y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Los comentarios de la Biblia del Diario Vivir dice así: el tabernáculo de reunión estaba ubicado en Silo, el centro religioso de la nación. Tres veces al año, todos los hombres israelitas debían asistir a una fiesta religiosa que se celebraba en el tabernáculo. Primero, la Pascua con las fiestas de los panes sin levadura. Segundo, la fiesta de los tabernáculos. Y tercero, la fiesta de las semanas. El Cana hacía este peregrinaje con regularidad para cumplir con los mandatos de Dios. Él como levita, él se iba con sus mujeres, él iba a cumplir su rol religioso y presentaba sus ofrendas, ayudaba dentro del tabernáculo. ¿Y cuántas veces lo hacía? Mira lo que dice el versículo 3. Y todos los años, año tras año. Este hombre ha sido un sacrificio muerto. Año tras año, esta Hanna o Ana tenía la misma amargura de espíritu en su corazón. Todo el tiempo que se ofrecía una ofrenda de paz, era el tiempo para comer esa parte sagrada delante de Dios, que significaba estar agradecido con Dios, consagrado a Dios, en reconciliación con Dios. El mirar su ofrenda de ella, a mirar la esposa de este señor Elcana, y al mirar la situación religiosa superficial, quiero que te preguntes hoy, hermana, ¿tú crees que dan ganas de ir a adorar a Dios en ese lugar? ¿Te sentirías cómoda de mirar que la religión, la liturgia, está lamentable? ¿Y cuál es tu condición espiritual ante Dios? Esa es la afrenta. No sabes si estás castigada por Dios. No sabes si el sacrificio que estás ofreciendo realmente a Dios está agradando. Mira lo que dice el versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Vemos que Eli es uno de los jueces. Después va a venir Samuel, va a ser el último juez, que después él va a ungir a quién. A Saúl y a David. Vemos que este es el penúltimo. Eli es el penúltimo juez que existe y él tiene dos hijos. Y algo interesante aquí, recordemos que aquí el pueblo de Israel ha salido hace unos 300 años de esclavitud. ¿De dónde ha salido, hermanos? De Egipto. Y es interesante ver que los nombres de sus dos hijos son egipcios. Han pasado 300 años. No estamos hablando de hijos que heredaron el nombre o que les pusieron el nombre porque se criaron en Egipto, sino después de 300 años, tienes a un hombre, Elí, que es un sumo sacerdote, y en lugar de ponerles un nombre judío, un nombre que tenga que ver con la religión que él profesa, le pone dos nombres de origen egipcio. Y eso es interesante. No en el sentido de que el nombre sea malo, sino el por qué este sacerdote hace tal cosa. ¿Cuáles son sus hijos? Ofni y Fines. Y después dice, sacerdotes de Jehová. Vamos a mirar quién era Elí. Elí era juez, como le hemos dicho, pero no solamente era juez. Él era el sumo sacerdote. Él era aquel que entraba una vez al año en el tabernáculo y ofrecía esa sangre que había sido dada en el lugar de sacrificio. Él no solamente era juez, él no solamente era sacerdote, él era padre de familia y tenía dos hijos. Solamente quiero que veas la tremenda carga que este hombre tenía. Primero, él era el que supuestamente tenía que discernir entre el bien y el mal, y él tenía que ser intermediario entre dos partidos para resolver un problema de una manera bíblica. Él tenía que tener buen testimonio, él tenía que gobernar bien el lugar donde él estaba, él tenía que salir a la guerra con sus hijos para pelear por el pueblo de Dios, y también era sumo sacerdote. Él era aquel que tenía que ofrecer en los tiempos de la expiación, él tenía que ofrecer los holocaustos, y también era padre de familia. Y vamos a mirar qué tan fiel fue al Señor. El comienzo del libro de Elí aparece como juez y sacerdote. Puesto que él murió en el tiempo de la batalla de Afec, en el capítulo 4, versículo 1, alrededor del 1075 a.C., y ya que él juzgó a Israel por 40 años, en el capítulo 4, 18, vemos esa respuesta, su periodo como juez fue de el año 1115 al 1175. Escuchen bien, cuando él comienza a ser juez Estelí, comienza en el 1115. Samuel nació o nace en el año 1100. Si tú a 1115 le quitas 1100, ¿cuántos años te quedan? 15. Con esto se estima entonces que antes del nacimiento de Samuel, Elí ya había gobernado ¿cuántos años? 15 años. O sea, cuando Samuel nace, no es que eres un juez primerizo, ya tiene 15 años dentro del ministerio. Ya tienen 15 años como sumo sacerdote, ya tiene 15 años como padre. Elí era un juez en Israel, o sea, el encargado de que el pueblo se regiera de una forma justa y de acuerdo con la palabra de Dios. Era sumo sacerdote, aquel que mediaba entre Dios y el pueblo y aquel que enseñaba la ley de Dios. Mira lo que dice el versículo 9, por favor. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Podemos mirar que su servicio era ahí, él era el sumo sacerdote. Y tercero, Elí era padre de dos hijos, aquel que era la cabeza de hogar y estaba bajo la responsabilidad de instruir a sus hijos y tenerlos en sujeción. Pero ¿qué es lo que vemos en los capítulos más adelante? Vemos el pecado de Elí. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Primer punto, él honró más a sus hijos que a Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 2:28 al 29, por favor. 1 Samuel 2:28 al 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado, hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Podemos mirar que él no es un buen juez, él no es un buen sumo sacerdote y él no es un buen ¿qué? Padre. Él ha deshonrado su casa, él ha deshonrado el sacerdocio y él ha deshonrado su puesto como juez, honrando, mimando, teniendo en más estima a sus hijos que el nombre de ¿quién? De Dios. Segundo punto, ¿cuál fue el pecado de Elí? Que él no estorbó a sus hijos. La palabra estorbar significa ponerles el pie al hijo. Cuando el hijo está haciendo algo, ¿de qué condenar? El padre tiene la responsabilidad, no solamente de llamar la atención, sino de ponerles el pie para que no lo hagan. Hay tiempo de exhortación, hay tiempo de advertencia, hay tiempo de amonestación y hay un tiempo donde el padre tiene que decir, esto en mi casa no se puede hacer. Hay un tiempo en el cual, si el hijo es impío, tienes que dejar que siga su camino y no consentirlo. Y el pecado de Elí fue que toleró a sus hijos y no los estorbó en aquello que era desagradable y abominable delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 3:12 al 13, por favor. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, ¿escuchaste? Que él sabe. Él sabía perfectamente cómo eran sus hijos. Él sabía perfectamente las abominaciones que ellos hacían. Pero ¿qué es lo que pasa? por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ellos siguen en su puesto de sacerdotes, ayudantes de sacerdote. Ellos siguen haciendo las mismas abominaciones dentro del templo. Ellos siguen blasfemando a Dios. Ellos siguen dando un mal testimonio. ¿Y qué es lo que ha hecho Elí? No lo saque estorbado. Y podemos mirar que es un mito. Es algo que Dios nos va a llamar a cuentas. Si un padre dice, yo no me meto en la vida de sus hijos para que el día que se equivoquen, no digan que fue por mi culpa. No, Dios sí te va a decir que sí fue tu culpa. Oh, es que el padre es muy anciano. Noé era más anciano. Y cuando su hijo pecó contra él, le cayó una maldición. Elí es muy anciano y aún Dios está diciendo, yo voy a juzgar la casa de quién. De Elí, ¿por qué? Porque puede ser un papá a los 15 o 16 años, o puede ser un papá a los 90 años y sigue siendo ¿qué? Padre. Y sigues teniendo la responsabilidad sobre la casa tuya, en este caso, de sus dos hijos. Por eso dice versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y si podemos mirar el capítulo 4, sus hijos, los dos, mueren en la batalla y Elí muere desnucado en el mismo día. Dios borró la descendencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos, los sacerdotes que le ayudaban en aquellas cosas más pequeñas. Y estos eran hombres impíos que no conocían a Dios. Mira lo que dice 1 Samuel, el capítulo 1 y versículo 3, por favor. Estamos entendiendo, hermanos y hermanas. Amén. Mira lo que dice. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y luego, ¿cuál es el adjetivo? Sacerdotes de Jehová. Quiero que veas esta foto. ¿Cómo está el sistema religioso en los tiempos de Ana? Deplorable. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el espíritu de Ana? Afligido. ¿Te imaginas tú vivir pensando que el castigo de Dios está sobre ti o que tú no eres bendecida por Dios y cuando vas a adorar te encuentras con sacerdotes impíos que no conocen a Dios? ¿Cuál es el carácter de los hijos de Elí? Ministerialmente como sacerdotes menospreciaban las ofrendas de Dios. Mira lo que dice el capítulo 2 y versículo 12 al 17. Dice así. Los hijos de Elí, versículo 12, por favor. Los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra impío significa que esa persona conocía exactamente la palabra. Conocía realmente qué es lo que era bueno y lo que era malo. Sin embargo, ellos transgredían una y otra vez aquello que sabían que no deberían de hacer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, o un fork, y lo metía en el perol, en la olla o en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, que era una ofrenda a Dios, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero. y después toma tanto como quieres. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de ¿quién? Solamente imagínate, tenemos a un levita que es el Cana, que sube cada cuánto, cada año con su esposa, y hay más gente que ofrece sacrificios de paz, que ofrece un sacrificio por la culpa, que ofrece por un sacrificio de especias o de trigo, de harina, etc. Pero vemos la conducta de esas personas, que antes de que se sacrifique Dios, ellos ya están agarrando algo aún crudo para... Sí, pregunta, si tú estuvieras en aquel tiempo, ¿te darían ganas de ofrecer algo a Dios? No. Y por eso miramos que el versículo 17 dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas, yo no voy a subir. No deseo ir al tabernáculo de Dios para encontrarme con este show. No estoy dispuesto a ofrendar algo con la actitud de estos que sacerdotes. ¿Y qué es lo que hizo Elí? No los estorbó. Según un comentario dice así, ¿qué era lo que estaban haciendo mal los hijos de Elí? Estaban tomando partes del sacrificio antes de que fueran ofrecidas a Dios en el altar. Además, estaban comiendo carne antes de que se quemara la grosura. Esto era en contra de la ley de Dios, Levíticos 3, del 3 al 5. En efecto, los hijos de Elí estaban tratando con desprecio las ofrendas de Dios. Las ofrendas se ofrecían para expresar a Dios honor y respeto mientras se buscaba el perdón por los pecados. Pero los hijos de Elí estaban pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia descarada. Y como si esos pecados no fueran suficientes, se acostaban con las mujeres que servían allí. ¿Esto lo sabía Elí? Sí. Sabía que en el mismo tabernáculo que él está sirviendo, al lado, sus hijos por las noches se metían con las mujeres que servían en el tabernáculo. ¿Cómo crees que está el corazón de Ana en este momento? ¿Cuántos años ha subido esta mujer? Año tras año. Para mirar una religión podrida, superficial, donde ni el sacerdote ni sus hijos honran y glorifican a quién? A Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y testimonialmente, ellos no eran salvos. Eran impíos, dice el texto. Su reputación era mala y hacían pecar al pueblo de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 2:24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Lo sabía Elí, pero no los estorbó. Y este es el tiempo en el cual vivió Ana. Ella es una mujer que con una afrenta de ser estéril y con un pensamiento en el cual piensa que está bajo la maldición de Dios al no tener hijos, ella vive en un tiempo donde la religión está por los suelos. Su esposo es levita, pero tiene una segunda esposa, a pesar de que ese no era el plan original de Dios. La liturgia y el servicio a Dios están liderados por gente impía y por un sumo sacerdote que no está cumpliendo con su labor correctamente, sino que honra más a sus hijos que a Dios mismo. La gente del pueblo sabe el mal testimonio de esos sacerdotes. Muchas de las gentes ya no desean ofrecer más sacrificios a Dios y comienzan a menospreciar las ofrendas a Dios por causa del mal testimonio de los sacerdotes. Y es en esta circunstancia que Ana sube junto a su esposo cada año para ofrecer un sacrificio vano y un sacrificio muerto. Por una costumbre, una liturgia, una religión superficial y con una ofrenda y una maldición en su corazón. Solamente quiero que pienses esto. Esta mujer sube por tradición, sube porque esta es la religión, porque su esposo es ¿qué? Es levita. Y esto, hermanas, quiero hoy, el día de hoy, explicarles a ustedes y a todos nosotros. Pregúntate por qué estamos hoy en el templo. ¿Por qué viniste el día de hoy? ¿Porque tu esposo te trajo? ¿Porque es así que todos los domingos tenemos que presentarnos? ¿Porque es una costumbre solamente? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? O ya nos acostumbramos a, es el tiempo del sacrificio, es el tiempo de la ofrenda, es el tiempo de cantar, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de hacer esto, es el tiempo de hacer otra cosa. ¿Cada cuánto? Año. ¿Tras qué? Tras año. ¿Y cómo está el corazón de esta mujer? Afligido. Hemos visto su condición espiritual, hemos visto la condición espiritual de todo Israel y hoy vamos a mirar, sumándole todas esas cosas, vamos a mirar el problema que tiene esta mujer con la otra esposa. Mira lo que dice el versículo 4, y vamos a mirar el punto número 3, la amargura de Ana o Hanna, versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, recuerda que él es levita y los levitas ofrecían su servicio por turnos. Son muchos levitas. Entonces está diciendo aquí, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su qué. Su parte. Esto era la ofrenda de paz. Era una ofrenda de gratitud a Dios, porque era la única que se podía comer. Era la ofrenda de reconciliación. Era la ofrenda de estar en paz con Dios. Esta ofrenda era también comida por los ofrendantes, como en este caso. La daba a Penina y a sus ¿qué? Hijos, plural, ¿y qué? Hijas, plural. ¿Esta mujer tiene cuántos hijos? Muchos hijos. Se trata de la comida que acompañaba a los sacrificios de reconciliación, en los que una parte de la víctima se quemaba sobre el altar y otra se compartía en un banquete ritual. Entonces, esto, escuchen bien, no solamente es una carne asada que se están comiendo, esta comida que están comiendo es una liturgia. ¿La están haciendo delante de quién? ¿Ministrada por qué sacerdotes? ¿Por los hijos de quién? De Eli. Solamente quiero que veas esta parte y espero en el Señor que puedas mirar el grado y el corazón quebrado de esta mujer. Su vida espiritual está por los suelos. La religión es superficial, hipócrita, impía. Y ahora esta mujer ve que su esposo, que es levita, hace esta ofrenda de paz, le da una porción ¿a quién? A su esposa, la otra, y mira cómo sus hijos y sus hijas comen delante de ¿quién? De Dios. Es un ritual. Esto es delante de Dios, es algo sagrado que se está haciendo. Pero mira lo que pasa. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida. O sea, Ana para el Cana era una persona especial. ¿Puedes mirar el conflicto? ¿Cuántas mujeres tiene este hombre? A una le dio porque le ha dado ¿qué? Y la otra le da la parte más escogida. A pesar de que no puede tener hijos, la ama ¿qué? Más. Pero pongan atención. Si la amas más, a pesar de que no tiene hijos, ¿qué crees que ha de pensar Penina? ¿Ves el problema aquí? El problema de divorciarse del mandamiento de Dios y en lugar de tener a una sola esposa, tener más. Este sacerdote o levita, perdón, le da a sus hijos, a sus hijas, le da a su esposa, pero le da la parte más escogida a la mujer que no puede tener hijos. Y esto crea conflictos dentro de este matrimonio polígamo. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6, vamos a leerlo todos juntos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿De qué manera Penina se vengaba? En este momento que mis hijos y mis hijas y yo estamos comiendo esto sagrado a Dios, te voy a hacer la vida imposible. ¿Y qué es lo que te voy a restregar en la cara? Que no puedes tener hijos a pesar de que mi esposo te dé la parte más escogida, tú no le puedes dar lo que yo sí. Solamente imagínate el daño psicológico de esta mujer, Ana, que mientras come algo sagrado, tengas a un rival que te está diciendo, ¿sabes por qué Dios no te ha dado hijos? O sea, ¿quién es la mujer bendecida aquí? Penina. ¿Y quién es la mujer castigada por Dios? Tú, eres tú. ¿Te atreves a comer tal cosa? En este caso, junto con la familia. ¿Y qué es lo que causaba en el corazón de esta mujer? La irritaba y la entristecía. Su afrenta es grande, espiritualmente, sin que nadie se lo diga. Su afrenta lo sabe. ¿Cómo está la religión? Superficial. Y encima de todo esto, al momento de comer aquello que el esposo ha consagrado a Dios y que se supone que es una ofrenda de qué? De paz, de gratitud a Dios, de reconciliación a Dios. En este momento, la mujer primera que le ha dado hijos, por ser primera en el sentido de que le da hijos, en lugar de que eso sea algo para glorificar a Dios, es el momento de que ella lo aprovecha para irritar a Ana, para entristecer a Ana. Y mira lo que dice. La Biblia al día dice, y su rival la provocaba amargadamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. La Nueva Versión Internacional dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. ¿Y cuántas veces pasaba eso? Año tras año. ¿Te imaginas esto? Voy porque no me queda de otra. Ese es mi esposo. Voy porque esta es la religión. ¿Esta mujer tiene un encuentro personal con Dios? ¿Conoce quién es Dios? ¿Cómo está su corazón? Ni siquiera sabe si es salvo o no. ¿Por qué? Porque no puede tener qué. ¿Y quién se lo recuerda? Su rival. ¿Por qué va? ¿Porque al menos hay un buen servicio, una buena liturgia dentro del tabernáculo? No. Podemos mirar que en este caos de emoción, de pecado, de superficialidad, de afrenta, de castigo en la mente de Ana, burla, amargura en su corazón, es lo que sufre Ana todos los años. Esto nos deja ver el carácter de Penina. Esto que hacía era durante la comida de la ofrenda de paz. Esto puede ser por ver el amor que el Cana le tiene y el favoritismo de darle la mejor parte. Y es mientras se comía esto sagrado que Penina aprovechaba para recordarle la afrenta de Ana. Le provocaba para que no pudiera comer en paz. Solo imaginemos qué se sentiría saber que estás comiendo algo que supuestamente es parte de una ofrenda de gratitud a Dios cuando sabes que Dios ha cerrado tu vientre. ¿Realmente tengo yo el favor de Dios, sí o no? ¿Me lo como o no? Y mientras me lo quiero comer, tengo una rival que me está recordando que no puedo tener hijos y sus hijos comiendo delante de mí, sus hijas comiendo delante de mí. ¿Realmente estoy en paz con Dios o no? ¿Realmente estoy agradecida con Dios o no? ¿Qué es lo que está causando esto que está haciendo Penina en el corazón de Ana? La está irritando, la está entristeciendo. Solamente imagínate que en el día de hoy, ni Dios lo quiera, antes de comenzar a adorar, que alguien te estuviera aquí recordando tus pecados o aquello que hiciste mal todo el tiempo, cada domingo. ¿Cómo crees que te vas a subir a adorar a Dios? Y eso es lo que está pasando con esta mujer. ¿Realmente estoy agradecida con Dios? ¿Y de qué estoy agradecida? ¿De que me ha hecho estéril? ¿Dios está conmigo o no está conmigo? Y si no lo sé, tengo un rival que me lo recuerde. Tengo una rival que me recuerde mi ofrenda, mi desgracia. Precisamente en un momento tan solemne como comer una ofrenda de qué? De paz. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba. ¿Cuántos años? Todos los años. Cada año. ¿Y qué es lo que causaba en el corazón y en el apetito de Ana? No lo comía. Pero quiero que veas esta parte, cuán grande es la palabra de Dios. Era la mejor parte. Pero ella no le sabía nada. Por la condición espiritual en la cual está. Por la condición deplorable en la cual está esta religión. Y por mirar a tu rival que todos los años te está recordando que eres estéril, que no puedes tener hijos, que ella sí puede hacerlo, que ella sí puede comer esto porque Dios está con ella. Pero ¿cómo se está portando? Como el diablo en ese momento. Y aquí miramos la entrada del esposo, versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Casi eso es sarcástico, hermanos. Caso eso es sarcástico. ¿Esto ha pasado cuántos años? En el hecho de que le pregunte por qué lloras, es ya sarcasmo. No digo que es sarcasmo aquí, pero me refiero que es obvio por lo cual esta mujer está así. Y Elcana a su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Otras versiones, o en otra parte de la Biblia, esta palabra afligido de corazón no significa que solamente le duele, sino que está enojada. Esta Ana. O sea, Penina alcanzaba su propósito de hacerla enojar. ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10? Bueno, aparentemente no. ¿No te soy mejor que 10 hijos? Algo interesante que notar aquí, hermanos, es esto. ¿Ana lloraba, sí o no? ¿Cada cuánto? Cada año. Cada año no comía ese bocado. O sea, el llanto lo tenía, pero ¿de qué llanto era? De tristeza, de irritación, de amargura. Y por eso escogí este pasaje para ustedes y para mí. De que este llanto no es un llanto delante de Dios. Es un llanto de impotencia. Es un llanto de no quiero estar aquí. Es un llanto de mi rival está logrando su objetivo. Es un llanto de no puedo tener hijos. Es un llanto de no me merezco esta porción. Es un llanto de soberbia, tristeza, amargura y nada más. ¿Y cuánto pasaba esto? Cada año, cada año, cada año. Pero mira el último punto que vamos a mirar. Me gustaría terminar el capítulo, pero ya me extendí mucho. Pero quiero que terminemos en esta parte. Mira lo que pasa en el siguiente versículo. Vamos a mirar la salvación de Ana. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo. Le damos palmas al Señor aquí. Cada año esta mujer, no qué. Pero esta vez lloró y se quebrantó igual. Pero pasó algo distinto. Esta vez sí comió esa parte. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Esta vez fue distinto. Pero aún el bocado era amargo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Pon atención. Nótate esto. Dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. Recordemos que es un tabernáculo. Pero esta frase del templo significaba que el lugar era tan fijo que comenzaron a hacer algo más permanente, a pesar de que todavía no era un templo, era un tabernáculo. Todavía este no está en Jerusalén. Pero vemos que por la permanencia que ha estado, la estancia que ha estado, no ha pasado como en el tiempo de en el desierto, donde Dios decía, levántese y vámonos al siguiente día, y lo movían, sino que esto era más estable. Y ahí es donde está sentado ¿quién? Elí, escucha, ella que acaba de ser esta mujer, acaba de comer. ¿Sabes qué significa eso? Ya se acabaron los sacrificios. Ya no hay sacrificios. Ya el esposo terminó su qué, su trabajo. ¿Sabes cuándo va Ana? Cuando no hay show. Cuando no están los hijos de quién. De Elí. Cuando no hay una liturgia. No hay liturgia aquí. Ella va al tabernáculo ya no para buscar una, ya no está pensando en la religión ni nada. ¿Ella con quién quiere estar? Con Dios. Y hasta que no nos pase a nosotros eso, hermanos, hasta que realmente nosotros no vengamos al templo, no para tiempo de la oración, tiempo de la escritura, tiempo de cantar, tiempo de levantarte, tiempo de los 15 minutos cristianos y tiempo de esto y vámonos, hasta que dentro de nosotros no tengamos un deseo de decir, no, yo quiero ir a tal lugar, porque realmente quiero tener una relación con quién. ¿Cuántos años ha pasado para que llegase hasta esto? Año tras año, irritación en el corazón, amargura en el corazón, no comer de lo sagrado delante de Dios, todo el tiempo con afrenta, pero este día cambió algo. Ella comió, posiblemente amargamente, bebió, pero esta vez sin que su esposo le dijera, sin que su esposo la llevara, sin que hubieran sacrificios, sin que hubiera la liturgia, ella se metió y entró o estuvo al lado del tabernáculo. Náculo. Nadie lo dijo. Esta fue una iniciativa propia. Y mira lo que dice. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Aquí se han acabado las liturgias. Y la ofrenda ya ha sido comida. Versículo 10. Ella con amargura de alma La palabra amargura es mara, es la misma palabra que aparece cuando llegan los israelitas a un lugar y que las aguas están ¿qué? Amargas, pero en lugar de aguas es su alma de esta mujer. Ella con amargura de alma, después de tantos años, ¿oró a quién? Y lloró abundantemente. ¿Pero dónde? En el tabernáculo. ¿A quién le descargó esa amargura de su qué? ¿Ya no fue en la mesa ahí junto a la fiera de Penina, ni sus hijos, ni sus hijas? ¿No fue lo mismo, sino que en lugar de llorar año tras año por amargura simplemente, por la impotencia de no poder tener hijos, ahora ella va al tabernáculo con toda la amargura de su alma? ¿Y con quién se quebranta? Con Dios. Y esto es lo que necesitamos todos, nosotros. Cada vez que estés cantando, cada vez que estés en el templo, no estés pensando que es una liturgia más. Es el tiempo de tener un encuentro personal con ¿quién? Con Dios. Ella aquí ya no está pensando, pero los hijos del sacerdote Elí están en pecado y están haciendo tantas cosas malas y los sacrificios no lo hacen bien y mi esposo tiene otra esposa y tiene sus hijos y me amargan la vida, bla, bla, bla. Ya no está pensando eso. Toda la amargura de su corazón va delante del tabernáculo y es ahí donde she pour out her spirit. Es donde ella da su corazón al Señor. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, o sea, la afrenta espiritual que tiene, la afrenta emocional que tiene y la de su rival, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, va a ser nazareo. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Y es algo muy hipócrita, porque sus hijos hacían un montón de cosas, ¿y cuánto los estorbó? Pero aquí podemos mirar que Elí no tiene este discernimiento. Pero también nos puede decir con qué carácter y con qué actitud la gente se acercaba al templo. Si lo interpreta automáticamente que ella está borracha, significa que hubo personas que sí lo estaban haciendo. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra o cerveza, sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y esto es W.O.W., hermanos. Año tras año, esta mujer, viviendo en amargura, en afrenta, en dolor, tristeza, ahora de una vez y por todas no se reserva nada. Vine a derramar mi qué, mi espíritu o mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción sea mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículo 17. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Después de que Ana termina su oración, termina de derramar su alma, mira lo que dice el versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. ¿Qué diferencia es esta adoración que la cual hacía su esposo? Iba y adoraba. Ahora ella se levanta de mañana y adora junto con ¿quién? Ha habido salvación en el corazón de esta mujer. Ha habido una restauración en la vida de esa mujer. Y que así como estuvo esta restauración en el corazón de esta mujer, podemos mirar que no le podemos echar la excusa a la religión. No le podemos echar la excusa a la gente que nos oprime. No le podemos echar la excusa de la circunstancia en la que lo estamos pasando. Tenemos que ir al lugar correcto. Tenemos que hacerlo con un corazón sincero. Y si algo nos aflige el día de hoy, si algo está en nuestro corazón, si algo dentro de nuestra vida ha sido una liturgia y vengo solamente por responsabilidad y por lo que han de decir, que el día de hoy podamos nosotros derramar nuestra alma ante Dios.